La Voz de América presenta.
Abril marcó otro hito en la migración hacia Estados Unidos, mientras el gobierno Biden sigue buscando llegar al origen del éxodo. Estados Unidos autorizará la entrada de al menos 250 solicitantes de asilo diariamente. No cesa la violencia en Colombia. Tras 22 días de paro, no hay acuerdo y aumentan los precios y el desabastecimiento. Y disidencias de la guerrilla de las FARC confirman la muerte de Jesús Santrich. Colombia y Venezuela no lo han confirmado. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a esta emisión del Mundo al Día. Soy Yasmín López. Estados Unidos registró en abril un nuevo hito en el número de migrantes que llegan a la frontera sur, una nueva cifra que no se veía desde el año 2000, por lo que la Casa Blanca está reafirmando su estrategia de combatir las causas primarias a través de la cooperación con los gobiernos de Centroamérica. Jorge Agobián consultó sobre este tema a la Casa Blanca durante una entrevista. Jorge, cuéntanos cómo está viendo la administración Biden la situación en la frontera.
¿Qué tal, Yasmín? Lo que para los republicanos es una crisis humanitaria, para la asistente especial sobre migración de la Casa Blanca, Taylor Moran, es tan solo un desafío. Y a pesar de que la oposición política del presidente Biden apoya la estrategia de enviar ayuda a Centroamérica para atacar la raíz de la migración irregular, consideran que es urgente enviar fondos y atacar la situación en la propia frontera sur de Estados Unidos. Sobre esos cuestionamientos republicanos, le consultamos a la funcionaria. Esto fue lo que dijo.
Creo que tenemos una crisis humanitaria en la región que está impulsando a la gente a nuestra frontera. Reconocemos que tenemos un desafío porque no había sistemas establecidos cuando asumimos el mando, pero hemos asumido ese desafío de frente. Puedo decir que estamos enfocados en los resultados y eso es lo que estamos obteniendo. Nuestra primera orden del día fue sacar a los niños de la patrulla fronteriza. Lo hemos hecho. Ahora nos estamos enfocando en el procesamiento de los niños para asegurarnos de que lleguen a sus familias. Ahora estamos enfocados en eso.
La funcionaria no dio ningún indicio de un posible levantamiento de todas las restricciones para los migrantes que llegan a la frontera sur para que puedan ingresar al país bajo el título 42, una política instaurada por la administración del expresidente Donald Trump que da luz verde para que puedan deportarse a la mayoría de los migrantes. Esto fue lo que dijo la funcionaria al respecto.
Todo lo que puedo decir es que estamos trabajando para que la gente pueda venir a través de caminos legales. Queremos crear más caminos legales, más procesamientos ordenados. Ese es nuestro objetivo, pero no tengo un tiempo límite sobre el título 42.
Y en medio de todo esto, desde aquí, desde la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris también se reunió con un grupo de líderes que están a favor del sistema judicial en Guatemala. La reunión fue virtual y a puerta cerrada aquí en la Casa Blanca. Harris se comprometió a seguir adelante con esa estrategia camino a su viaje a ese país, Guatemala, el próximo 7 de junio.
Jorge, muchas gracias por el reporte. Bien, y unos 250 solicitantes de asilo podrán ingresar cada día a través de la frontera sur de Estados Unidos. La excepción se hará con aquellas personas en condiciones vulnerables. Desde Houston, Arnaldo Rojas nos explica cómo será este proceso.
Lo que pensé fue quedarme acá.
Cuando este padre hondureño intentó cruzar con su hijo la frontera sur, fue expulsado casi de inmediato. Hoy ve un rayo de esperanza con la decisión de la administración Biden de permitir la entrada a casi 8,000 solicitantes de asilo al mes.
Porque recuerde de que nosotros por lo menos queremos lo mejor que queremos nosotros para nuestros hijos es un futuro.
Como parte de un acuerdo judicial, el gobierno permitirá la entrada por razones humanitarias de hasta 250 solicitantes de asilo por día, confirmó a La Voz de América el Departamento de Seguridad Nacional.
Mientras Estados Unidos continúa haciendo cumplir la orden de los CDC bajo el título 42, estamos trabajando en establecer un sistema que permita identificar y procesar legalmente a personas particularmente vulnerables que justifiquen ser eximidas del título 42 por razones humanitarias.
El proceso de excepción humanitaria se hará en estrecha coordinación con organizaciones internacionales y no gubernamentales en México, antes de que los solicitantes puedan ingresar al país. Activistas pro inmigrantes celebran el acuerdo, aunque con reservas.
Es positivo, pero sin duda es una respuesta insatisfactoria, y esto tiene que ver con la habilidad que tengan las agencias de Naciones Unidas que están trabajando en este programa en México para identificar a esas personas.
El acuerdo judicial enmienda la implementación del título 42, pero no lo elimina. De enero a abril de este año, el gobierno ha realizado casi 360 mil expulsiones en virtud de esta normativa legal establecida por el gobierno Trump cuando comenzó la pandemia. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Este miércoles, Marruecos volvió a cerrar el paso fronterizo en el enclave de Ceuta. La llegada de unos 8.000 migrantes indocumentados en los últimos dos días llevó al gobierno de ese país a tomar la decisión. Mientras tanto, el gobierno del presidente de España, Pedro Sánchez, ha desplegado unidades del ejército que han llegado incluso con tanquetas militares para cerrar el paso a los migrantes. Y volvemos a Estados Unidos porque el presidente Joe Biden sigue de cerca la situación en la Franja de Gaza, donde la escalada militar continúa dejando un sinnúmero de muertos. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas pide acceso para llevar medicamentos y ayuda humanitaria. En la sede de la ONU está nuestra corresponsal Celia Mendoza con toda la actualización. Adelante, Celia.
Así es, Yanmín. Las autoridades aquí en Naciones Unidas han sido claras acerca de la necesidad de que se le dé paso a la ayuda humanitaria, medicinas y alimentos a las personas que se encuentran en esta zona que ha sido afectada ya desde hace más de una semana en los enfrentamientos armados. Pero al mismo tiempo existe tensión, esto en vísperas de una reunión que se llevará a cabo este jueves con el secretario general de las Naciones Unidas y a la cual atenderán ministros de varios países, en especial árabes y africanos.
Los edificios le están cayendo en la cabeza a las personas. Los niños están muriendo. Los hospitales están siendo bombardeados y siguen diciendo los medios que esta es una pelea justa y que tienen derecho a defenderse ambos lados. Aquí no hay ambas partes.
Manifestantes propalestinos se tomaron las calles de la ciudad de Nueva York para exigir acción inmediata por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas frente a la escalada de violencia entre Israel y Palestina.
Queremos que se acabe la pelea lo más pronto posible. Queremos que detengan la lucha de inmediato.
Afirmó Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, quien apoya un mensaje desde el Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos se ha opuesto a una posible resolución en torno a la situación entre Israel y los militantes palestinos. Sin embargo, este miércoles el presidente Joe Biden, según un comunicado de la Casa Blanca, habló una vez más con el primer ministro Benjamin Netanyahu acerca de la situación en Gaza, los esfuerzos contra terroristas y avances diplomáticos.
El presidente le comunicó al primer ministro que esperaba una reducción significativa hoy en el camino hacia un alto el fuego.
Por su parte, Netanyahu, quien no se ha referido al cese al fuego, dijo desde Israel:
Estamos comprometidos en este momento en una disuasión contundente, pero debo decir que no descartamos nada. Esperamos poder restaurar la tranquilidad. Esperamos poder restaurarla rápidamente. Quiero decir que lo estamos haciendo mientras hacemos todo lo posible para evitar víctimas civiles.
Pakistán, en nombre de la Organización de Cooperación Islámica, ha pedido al Consejo de Derechos Humanos que lleve a cabo una sesión especial para tocar este tema y algunos países como China, Cuba y México se han unido a pesar de no ser parte de este grupo. Yasmín.
Le agradecemos, Celia, por el reporte. Estancadas se encuentran las negociaciones entre el Comité del Paro y el gobierno colombiano. Más detalles en breve.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Colombia sigue atravesando una crítica situación tras 22 días de manifestaciones. Hasta el momento no se llega a ningún acuerdo entre los líderes del paro nacional y del gobierno de ese país. Por eso vamos a Bogotá, donde se encuentra nuestro corresponsal Yair Díaz. Yair, ¿por qué no se han levantado los bloqueos? ¿Qué es lo que está pidiendo el comité de este paro?
Yasmín, en total son 19 los puntos que está pidiendo el Comité Nacional del Paro y se los está exigiendo al gobierno colombiano. El principal es que el presidente de la República, Iván Duque, a través de una alocución pública, debe anunciar que sí se ha presentado abuso policial. Mientras tanto, les vamos a mostrar cómo avanzó esta jornada número 22 de estas movilizaciones. Con muestras artísticas, los colombianos protagonizan una nueva movilización pacífica luego del fallido intento de negociaciones entre el gobierno de Iván Duque y el Comité Nacional del Paro para una salida a la crisis en el país.
Lo que ha respondido el gobierno nacional, no solo a las peticiones, sino en términos de la represión a la movilización pública, persistiremos en dos cosas. Grandes movilizaciones, ¿cierto?, pacíficas, muy organizadas, de mucho colorido, y persistiremos en buscar una negociación con el gobierno nacional.
Centenares de manifestantes se vuelcan a las calles desde el 28 de abril para protestar contra las políticas económicas y sociales del gobierno colombiano.
Hoy estamos mostrando que la gente está inconforme, que queremos un mejor bienestar, que el mundo entero sepa qué es lo que está sucediendo en Colombia. El gobierno nos está masacrando, el gobierno nos está impidiendo que salgamos a la protesta con el fin de amedrentar al pueblo.
Entre tanto, el gobierno asegura que tiene la voluntad de negociar con los líderes del paro y que muestra de ellos la garantía que da a los colombianos de la protesta pacífica.
Estamos seguros que hay buena voluntad para seguir avanzando. Estaremos prestos a seguir interlocutando y vamos a garantizar, por supuesto, como gobierno nacional, la movilidad de todos los colombianos.
Esperamos entonces que se llegue a un pronto acuerdo. Ahora pasamos de nuevo a Colombia. Las disidencias de las FARC afirmaron que uno de sus cabecillas, Jesús Santrich, murió en territorio venezolano, según indican, en medio de una arremetida del ejército de Colombia. Sin embargo, hasta ahora los gobiernos de Iván Duque y de Nicolás Maduro no han respondido a esta versión. Veamos el reporte.
La segunda Marquetalia, como se conoce a la disidencia de las FARC, aseguró que Santrich fue abatido en Venezuela en la serranía de Perijá, en la frontera con Colombia. En el mensaje publicado en su página web se lee textualmente: hasta ese lugar penetraron los comandos colombianos por orden directa del presidente Iván Duque. La camioneta donde viajaba el comandante fue atacada con fuego de fusilería y explosiones de granadas. Esto aún no ha sido respondido por Colombia. Santrich formó parte del acuerdo de paz firmado por las FARC y el gobierno de Colombia, pero en 2019 se desmarcó de ese pacto y anunció que volvería a las armas. Fuentes de inteligencia colombiana afirmaban que el guerrillero se refugiaba en Venezuela, pero las autoridades del país jamás confirmaron esa versión. No en vano, el presidente Nicolás Maduro les enviaba este mensaje el 29 de julio de 2019.
Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir.
El comisario retirado Iván Simonovic, especialista en crimen organizado, publicó en 2020 fotografías en las que, según él, aparecía el guerrillero en Caracas, protegido por hombres armados en el barrio Pobre 23 de enero.
y que no, ellos tienen sus operativos o sus operaciones de narcotráfico, operaciones con el tema de la minería.
La justicia colombiana había autorizado la semana pasada la extradición de Santrich a Estados Unidos, país que ofrecía 10 millones de dólares a quien diera información sobre su paradero. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En Nicaragua, dos partidos políticos opositores fueron inhibidos de participar en las elecciones presidenciales y legislativas. Donaldo Hernández nos tiene detalles desde Managua.
El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua inhibió a dos partidos políticos de participar de las elecciones generales. Uno de ellos es el Partido Restauración Democrática, el cual fue impugnado por un grupo de pastores evangélicos, quienes alegaron que la organización política se alió con personas que promueven el aborto terapéutico y los derechos de la diversidad sexual.
Está desesperado, saca del juego al principal oponente que tiene.
El otro es el Partido Conservador, la organización política más antigua de Nicaragua. Según su presidente, Alfredo César, el Poder Electoral les canceló la personería jurídica porque su agrupación denunció que no hay condiciones mínimas para participar de los comicios.
Verdaderamente vamos encaminados a un fraude masivo el 7 de noviembre.
Por su parte, el presidente Daniel Ortega exigió a Estados Unidos respetar el proceso electoral, al tiempo que acusó al embajador Kevin Sullivan de querer entrometerse en las elecciones.
Aquí el embajador Yankee anda de arriba para abajo, presionando a partidos políticos para que los partidos políticos acepten el candidato que quiere el Yankee.
Los partidos políticos niegan las acusaciones.
Jamás en la vida nos han ni siquiera sugerido quiénes deben de ser nuestros candidatos, ¿verdad? Me parece que eso es una excusa.
La semana pasada, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, advirtió que Nicaragua se encamina a su peor elección posible. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Más adelante, tres hombres aceptan haber estafado a miles de hispanos que querían aprender inglés en Estados Unidos.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Continuamos con la actualización de la información en el mundo al día. La Organización Panamericana de la Salud está viendo con preocupación la situación de la pandemia en América Latina. Según su directora, hay una enorme brecha en la distribución de vacunas y un impacto negativo por la dependencia de estos países en los suministros médicos. Los detalles los tiene José Pernalete.
Este miércoles, la Organización Panamericana de la Salud contabilizó tendencias de incremento de casos de contagio por COVID-19 en países de la región, incluso con índices de fallecimientos que comprometen los despliegues de esfuerzos para asistir a esas naciones.
Costa Rica, Panamá y partes de Honduras están reportando fuertes aumentos en nuevas infecciones. Las infecciones también están aumentando en Bolivia, en Brasil. Vemos una pausa en las tendencias decrecientes que se observaron durante las semanas anteriores. Y a pesar de las reducciones generales en la mayoría de los países sudamericanos, algunos puntos álgidos en Argentina y Paraguay vieron una duplicación de casos y muertes en la última semana.
De acuerdo a la OPS, la inmunización de las naciones del hemisferio es un serio desafío que debe asumirse de inmediato para contener la diseminación del virus mortal. Urge el apoyo de la comunidad internacional.
Necesitamos urgentemente más vacunas para América Latina y el Caribe, una región que ha sido severamente puesta a prueba por esta pandemia. Las evidentes brechas en el acceso a las vacunas COVID en América Latina y el Caribe son un síntoma de la dependencia excesiva de la región de las importaciones de suministros médicos esenciales.
Por otra parte, la Unión Europea ha aprobado relajar restricciones en la entrada de extranjeros vacunados a sus países. Los estadounidenses que estén completamente inmunizados podrán visitar ese continente. Esta decisión la asume la Unión tras más de un año de restricciones severas para el ingreso de extranjeros. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Aerolíneas, escuelas, empleadores y cualquier negocio podrían pedir un certificado de vacunación del COVID-19 a sus usuarios. Y ahora la pregunta que asalta la mente de muchos es, ¿violaría algún derecho este procedimiento? Pues Alonso Castillo investigó y nos da los detalles del panorama al que podríamos enfrentarnos eventualmente.
En Estados Unidos, para pedir información médica se requiere, en muchos casos, de la autorización del paciente, según lo estipulado en la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos, conocida como IPA por sus siglas en inglés, nos dijo la abogada Claudia Bernal.
Son regulaciones que protegen la confidencialidad de asuntos médicos, de atenciones en hospitales, de atenciones en clínicas privadas, de atenciones en todo lo que tiene que ver con el sector de la salud, tratamientos, terapias y todo lo demás. No tiene absolutamente nada que ver con leyes de privacidad en el sector privado.
La flexibilización en el uso de mascarillas faciales ocasionó que algunas empresas alrededor del país requirieran certificados de vacunación del COVID-19, que aunque para algunos es una violación de la ley IPA, el abogado Jaime Barrón señaló que cuando una persona voluntariamente proporciona la información, se derrumba el argumento.
Que yo pueda hacer ciertas preguntas a mis empleados en relación específicamente a esto de la pandemia, sin que caiga a violaciones de privacidad y de discriminación. Porque después de lo de que se puede preguntar o no de privacidad, viene el problema de si se va a discriminar contra alguien que se rehúsa a ponerse la vacuna por razones morales, religiosas.
Bernal nos recordó una máxima del derecho que dice: el bienestar de muchos está por encima de la comodidad de pocos, por lo que los expertos jurídicos pronostican batallas legales que tendrán que ser dirimidas ante los tribunales. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Tres hombres de origen peruano se declararon culpables de estafar a miles de hispanos a quienes amenazaban si no pagaban un costoso curso de inglés en Estados Unidos. Laura Sepúlveda nos da detalles.
Culpables se declararon tres peruanos de la operación de centros de llamadas ubicados en su país para estafar a miles de hispanoparlantes en Estados Unidos que quisieran aprender inglés. El Departamento de Justicia en un comunicado señaló.
Le dijeron falsamente a las víctimas que tenían una obligación contractual de pagar y recibir productos. Además, amenazaron falsamente a las víctimas con procedimientos judiciales, marcas negativas en sus informes crediticios, encarcelamiento o consecuencias migratorias si no pagaban inmediatamente por los productos supuestamente entregados y tarifas de liquidación.
Los responsables, quienes se encuentran en prisión, trabajaron en conjunto con más personas, ante lo que la abogada Rosa Alma explica posibles panoramas.
Estas personas van a tener doble juicio, un juicio penal y lo más seguro es que una deportación ante un juez de inmigración.
La reivindicación de las víctimas, señala, es incierta, más teniendo en cuenta que hay un movimiento internacional del dinero. Y pese a que la verificación de la autenticidad de la empresa es siempre el primer consejo, Ted Rossman de Bankrate.com sugiere una medida adicional a tomar.
Ese es un muy buen momento para usar una tarjeta de crédito porque crees que es real, esperas que sea real, pero si algo sale
mal, las tarjetas de crédito tienen una mejor protección contra el fraude. Es solo una línea de crédito, no es un acceso directo a su cuenta de registro.
Por lo que sugiere evitar pagos en efectivo, en tarjetas de crédito, criptomoneda u otro método normalmente sugerido por los estafadores, garantizando un supuesto mejor precio del producto o servicio ofrecido. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Artistas urbanos le están cambiando la cara a Caracas. Ya volvemos.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Las ciudades grandes suelen tener muchas caras, realidades amables, amplias, verdes y otras, en cambio, más crudas y hostiles. En Caracas, la capital venezolana, la mirada de los artistas está cambiando la ciudad, como nos muestra desde allí Álvaro Algarra.
En una golpeada Caracas, un grupo de talentosos jóvenes decidieron cambiar la cara pública del espacio urbano. Ellos convierten en lienzos cualquier muro y lo llenan de vida con colores que reviven la historia. La ciudad entonces aparece con un nuevo rostro. Para Wolfgang Salazar, conocido como Batsura, su amor profundo por su ciudad lo llevó a escogerla como su lugar de trabajo, en principio como un hobby y ahora de manera profesional.
Bueno, me inspiró bastante en la cotidianidad, en el día a día, en la gente, en la realidad. Antes de salir a pintar a la calle, salgo a caminar un poco, ver qué es lo que está sucediendo y desde la propuesta trato de plantear un nuevo concepto.
Una de las principales intenciones del joven Pedro Freitas es generar contenido en el que puedan participar personas de todas las edades.
A pesar de las dificultades de la pandemia y de todo lo que nos conlleva lo que hoy está pasando en el país, en realidad me siento muy orgulloso de que tanto en Caracas como a nivel nacional se está dando mucho lo que es el arte. Como podrán ver al fondo, están muchos pintores, muchos jóvenes, adultos, toda la mayoría están incluidos ahí.
Freitas además hizo un llamado a todos aquellos que estén interesados en formar parte del movimiento a que se unan y aprovechen este momento para expresar ideas y plasmar el principal objetivo de su movimiento, que es modernizar e impulsar el patrimonio artístico en todo el país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Ahora nos despedimos con la danza folclórica que tiene enfrentados a Bolivia y a Perú. Este baile, llamado La Morenada, es considerado por ambos países patrimonio nacional. Por eso en esa ciudad, Bolivia preparó con bombos y platillos este desfile donde los bailarines portan las tradicionales máscaras y grandes trajes con adornos de colores para, según ellos, defender el origen de la morenada. Así llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmín López.
Nuestra magnífica morenada.